Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Aquí estamos en Semana Santa todavía, así que todavía tenéis algún día que podéis disfrutar, y en algunas comunidades el lunes es festivo, así que no os quejéis. Bueno, pues tenemos muchísimo. Esta semana vamos a hablar de estrenos, de una película que luego ha sido un musical de éxito fuera y que ahora va a estrenarse en España. Hablo de Billy Elliot, y muchos estrenos, porque no paran de estrenarse películas. En este caso se han estrenado antes para pillar los festivos, y algunos de vosotros ya habréis visto alguno, repito y valga la redundancia, de los títulos que os vamos a hablar. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Pues vamos con, evidentemente, concursos, y vamos a empezar con una película de animación muy divertida, El bebé jefazo.
Muy divertida, que en España pone la voz José Coronado a este bebé. Tim es un niño de 7 años que tiene los mejores padres del mundo y su vida es perfecta. Todos sus padres están pendientes siempre de él. Todo cambia radicalmente cuando llega un bebé a casa. Él tiene mucha imaginación y se imagina al bebé que llega en un taxi con un traje y un maletín. Este bebé luego al final habla como un adulto con la voz de José Coronado en la versión española, y al final este bebé va a tener un plan, y es que no quiere que las mascotas desplacen a los bebés y le han mandado The Baby Corp, de la gran empresa que manda a los bebés a los hogares de todo el mundo. Una película de animación muy divertida por gentileza de Fox. Vamos a sortear 3 packs que están compuestos de mochila reversible y de cuaderno, y la pregunta es, hablábamos de que al bebé en España le pone la voz José Coronado, ¿quién se la pone en la versión original?
Efectivamente, lo sabéis, pues muy fácil, a través de mail estine.más@esradio.fm, estine más con signo positivo, concurso@esradio.fm. Ahí nos dejáis vuestros datos y ojalá seáis uno de los 3 amigos que se lleve el pack del bebé jefazo. Pero Facebook y Twitter tiene entradas para que veáis una de las pelis a priori más taquilleras de este mes, sin ningún tipo de duda. Hablo de Fast and Furious.
Fast and Furious 8 ya es una saga de las más longevas del cine. Ahora que Dom y Letty están de luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley. Nuestros héroes por fin pueden dejar los constantes viajes de misión en misión y empezar a disfrutar de una vida normal. Pero cuando una misteriosa mujer, que es el personaje de Charlize Theron, seduce a Dom para arrastrarlo al mundo del crimen del que parecen no poder escapar, traicionando a aquellos que más les importan, el equipo tendrá que afrontar desafíos nuevos que pondrán a todos a prueba hasta límites desconocidos. Por gentileza de Universal vamos a sortear 2 entradas dobles válidas para Kinépolis, Cine Dreams, Cine Sur, ABC Cine o Cine Cine Aztec y Cines La Dehesa. Y la pregunta, ya que es la 8ª entrega de Fast and Furious, es ¿por qué creéis que tiene tanto éxito esta saga? ¿Qué es lo que más os gusta de ella?
Bueno, pues ya sabéis, si no sois amigos de Facebook, haceroslo ya, porque es tan fácil como...
Es cine, coma, es radio.
Y ya no te digo Twitter.
Es cine, radio, todo junto.
Pues venga, ojalá seáis uno de los que podáis ir a ver Fast and Furious por la cara. Nunca mejor dicho, sin pasar por taquilla. Vamos con los estrenos.
Es cine, es radio.
Este es el momento relax del programa. ¿Por qué? Pues porque os vamos a invitar a que visitéis el balneario de Sicilia y Serón. 2 balnearios estupendos que están situados en Jaraba, en la provincia de Zaragoza, a 200 kilómetros de Madrid y a unos 125 de Zaragoza. Los 2 balnearios pertenecen al mismo grupo de balnearios. Están unidos por un singular parque de más de 140.000 metros cuadrados de arboleda, jardines, espacios verdes, donde el agua es minero medicinal. Esta es la verdadera protagonista, así como sus instalaciones. Nosotros sorteamos una vez al mes una estancia para 2 personas, pero con que basta con que escribáis una, porque podéis ir acompañada por la persona que deseéis, y vais a tener 3 días de estancia, 2 noches. Os vamos a cubrir lo que es la estancia con sus comidas, evidentemente, y lo que nos entrará, sí, el tratamiento de hidrotermal, pero no los tratamientos. Y ahí está la historia, que entréis en su página, en la página del balneario de Sicilia, una página muy fácil de recordar, www.balneariosicilia.com, y ahí vais a ver todo, cómo contratar, cómo ir, cómo ver todo lo que conlleva un balneario de este estilo. Y por solo decirnos dentro de la página de tratamientos cuál os daríais, y lo enviáis aquí a estinemás con signo positivo, ya sabéis, estinemás concurso@esradio.fm con vuestros datos, a lo mejor Dentro de nada, sois vosotros los que vais a disfrutar sin coste ninguno. Eso sí, entrar, mirar y disfrutar.
Es Cine con Andrés Arconada.
Pues lo hacemos con los estrenos, los inauguramos con una película de animación, El bebé jefazo. Ya os ha explicado Sergio antes en los concursos, que por cierto estamos sorteando ese pack del bebé jefazo, en qué consiste la película o qué trata la película. Yo quiero decir que es una película muy divertida, que lo vamos a pasar bien los mayores cuando acompañemos a los pequeños a verla, que los niños van a entrar muy bien en el juego que pretende y que nosotros también, porque tiene muchos guiños adultos. La voz central del bebé jefazo en castellano, no voy a picar y no lo voy a decir en inglés, que es la respuesta del concurso, es José Coronado, que yo creo que lo hace muy bien, como casi todo lo que hace José, pues haciendo evidentemente la voz de este bebé, que tiene sentido que tenga una voz de adulto, porque aparentemente es un niño, pero tendréis que descubrir en la película cómo es un niño entre comillas, ¿no? O un bebé entre comillas. De momento vamos a oír un poquito de El bebé jefazo y luego la conversación que mantuvo Sergio con José Coronado.
Los Templeton tenían planes para el nuevo miembro de la familia.
¿Qué? ¿Tim?
Es tu hermano.
Ven a conocerlo.
Pero este bebé tiene otros planes.
Los bebés sufrimos una gran crisis. Los bebés ya no recibimos tanto amor. Os mostraré a nuestro mortal enemigo.
José Coronado, uno de los tipos duros del cine español, y claro, de repente me entero que vas a interpretar a un bebé. Cuando vi la película lo entendí. Vaya bebé, no es un bebé normal.
Es un bebé bastante peligroso. Sí, 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 pero bueno, todos los bebés son muy, muy peligrosos, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a trastocar una familia? Yo creo que ese es uno de los mensajes de la película, ¿no? Es una película con una factura, tú lo habrás visto, espectacular, con un ritmo impresionante y que va dirigida no solo a los niños, sino que también va dirigida a los mayores. Tiene una narrativa soterrada bastante de gamberra, pero que te hace reflexionar de cuidado con los niños y sobre todo cuidado con lo que puede provocar en hermanitos ya un poco más mayores que han sido hasta ese momento los reyes de la casa y que de pronto se ven relegados por un mocoso con pañales, ¿no? Y entonces yo creo que al mismo tiempo que se entretienen los padres, pueden sacar sus conclusiones, ¿no?
Está muy bien contado el principio de la película, ese hijo que es único, que tiene toda la atención de los padres, y lo que hablabas es hecho que todos los que somos padres sabemos lo difícil que es el intentar que no se choquen los hermanos, ¿no?
Sí, es muy delicado cómo hacerlo, pero bueno, ahí está la mano izquierda de los padres e intentar no quitarle el puesto a nadie y saber, es un poco como hacer malabarismo con varios, según tengas más hijos, pues más naranjas, pero que no se te caiga ninguna al suelo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es la familia, ¿no? El saber bregar y torear con todas esas cosas que pasan, pero que son importantes, ¿no? Que son importantes porque realmente puede haber niños que pueden quedar un poco traumatizados y su crecimiento puede verse distorsionado o transformado por la llegada a eso de un nuevo rey de la casa, ¿no?
Vemos que el hermano mayor es en principio un como más maduro y demás, pero cuando llega el bebé pequeño al final vemos que todos tenemos un bebé dentro, sí. Y cuando nos mueve en nuestro sitio al final dejamos ese bebé.
Sí, claro. Sí, sí. Todos tenemos un bebé dentro, hombre. No podemos. Ojalá pudiésemos todo el mundo, porque claro, bebé para mí significa falta, responsabilidad cero, compromisos cero y todo para mí. Dadme y no doy nada, ¿no? No puedes ir toda la vida de bebé. Tienes que empezar. Llega momentos en los que te decir tengo que dar. Y bueno, de hecho ahí es cuando se cambian las tornas y cuando eres padre y empiezas a darte cuenta que todo lo que haces lo haces para dar a tu hijo, ¿no? Para dar a tu bebé y te olvidas de ti mismo, ¿no? Pero bueno, sí, no hay que perder nunca, y mucho más en nuestra profesión, en la de actores, nunca hay que perder el bebé, o por lo menos el niño que llevas dentro, porque es el que nos saca toda la capacidad de contar historias y de interpretar, ¿no?
Y todos también tenemos un jefe dentro, ¿no? Qué fácil sería tener ese fajo de billetes que tiene este bebé para solucionar todos los
problemas.
Aunque luego cuando consigue el puesto, muchas veces la meta que queremos conseguir a toda costa no parece todo lo satisfactoria que tendríamos en nuestra mente, ¿no? Por lo menos en la película pasa así.
Que no es...
La,
sí.
La meta no es todo lo satisfactorio que se había hecho en mente el personaje del bebé, ¿no? Cuando sí. Consigue el gran jefazo.
Sí, 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 que lo que quería era eso, su despacho con orinal propio, ¿no? Y que... Sí, pero bueno, ahí es donde yo creo que está el mensaje bonito de la película, ¿no? Que al final lo que pesa y lo que de verdad importa es el amor que surge entre seres humanos, ¿no? Y que incluso en estos dos niños que en un principio, pues claro, ven que son el problema del otro es cada uno y que se declaran la guerra a muerte y sin embargo en el interín se van enamorando el uno del otro y acaban pues a partir un piñón los dos juntos, ¿no? Y a mí me encanta de la película eso, cómo resalta los valores familiares y los valores de ayudarse los unos a los otros. Y lo que en un principio puede parecer que es aquí mando yo, al final les da igual mandar, lo que quieren es gozar y disfrutar de la vida, ¿no?
En cuanto al doblaje, en la versión original dobla al bebé, vamos, a la voz al bebé Baldwin. ¿Has tomado referencia? ¿Has preferido hacer el trabajo...?
Sí, escuché a Alec Baldwin un poquito al principio, pero tampoco quise seguir su línea. Yo creo que una cosa es hablar en inglés y otra cosa es hablar en español, y más en una película que hay que dar los colorcitos con las inflexiones de las voces. Pues yo entendí perfectamente que lo que querían era una voz potente en un dibujo con pañales, y que ahí es donde estaba el gancho, y que lo único que intentaba ha sido ser orgánico, pero dándolo de mí mismo. En otros personajes de dibujo sí he podido ser más histriónico, pero aquí lo único que tenía que hacer era creerme que yo era ese niño y que mandaba mucho y que ordenaba a diestro y siniestro.
Es muy divertida tu voz en ese cuerpo de ese bebé tan pequeñito, sí. Pero con ese traje. Por último, ¿cómo recomendarías la película al público que fuesen a ver el bebé jefazo?
Bueno, pues que vaya toda la familia, porque es para toda la familia. Los niños van a pasar una hora y media alucinante, porque la película visualmente es espectacular, el ritmo es espectacular. Y luego lo que te decía antes, que hay soterrado, hay mucho gamberrismo para mayores que pueden sacarte la sonrisa y que pueden provocarte la reflexión de qué es lo que tienes en casa y cómo deberías tratarlo, ¿no? Y es una peli para toda la familia y que van a disfrutar todos.
Enhorabuena por un gran trabajo, porque bueno, nos hemos divertido muchísimo con tu voz.
Muchas gracias.
Y espero verte muy pronto otra vez.
Muchas gracias.
Bueno, yo quería empezar con El bebé jefazo, porque fue número uno en los Estados Unidos en su semana de estreno. Y vamos a ver qué pasa, qué guerra establecen con Fast and Furious, que a lo mejor le gana en taquilla esta semana, pero en recorrido yo creo que El bebé va a tener más que Fast and Furious 8. A ver, ¿qué podemos contar de esta sin hacer demasiado spoiler? Pues tenemos a dos de sus protagonistas centrales, el personaje de Vin Diesel y el de Michelle Rodríguez, que están de luna de miel, y mientras tanto Dwayne Johnson y Mia pues se han retirado del juego y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley. Nuestros héroes por fin parece ser que piensan o pueden dejar las constantes viajes de misión en misión y empezar a disfrutar de una vida normal. Pero cuando una misteriosa mujer, que en este caso está la grandiosa, siempre es Charlize Theron, seduce a Dom, ya sabéis que Dom es Vin Diesel, para arrastrarlo al mundo del crimen del que parece no poder escapar, traicionando a aquellos que más le importan, bueno, pues el equipo tendrá que afrontar desafíos que pondrán a todos a prueba hasta límites desconocidos. Hasta ahí vamos a leer. Se van a meter en este juego, vamos a saber por qué se mete en este juego, qué es lo que está pasando y qué es lo que pretende, por un lado la mala y por supuesto el lado oscuro del personaje de Vin Diesel, ¿no? Ya sabéis que están todos, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodríguez, Teresa Gibson, Helen Mirren, el Zapataki y evidentemente Charlize Theron. La película da lo que promete, acción, 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 visualmente espléndida, y eso es que guión pues da igual porque son malos de narices, pero desde prácticamente la tercera hasta la octava, pero cada vez hay más dinero en las películas. Así que así suena Fast and Furious.
¿Sabes lo que me gusta de ti, Don? Que eres un auténtico forajido, pero tu familia...
Un trabajo cojonudo. Cuando volvamos a la base yo invito a las cervezas.
Va a enfrentarse a lo que menos se espera. A ti.
Cambiamos de género totalmente. En el pasado Festival de Cine de Málaga se estrenaba Nieve Negra, que ahora llega a una coproducción entre España y Argentina. La historia de Salvador, personaje que interpreta Ricardo Darín, que vive aislado en la Patagonia, y va a recibir la visita de su hermano Marcos, interpretado magnífico también por Leonardo Sbaraglia, que viene con su mujer Laura, la española Laia Costa, que interpreta, como decíamos, a Laura. Bueno, pues el personaje de Sbaraglia quiere vender las tierras que le daron en el pasado, pero no es bienvenido allí. Salvador no está dispuesto a aceptar aquello que le propone. Hay un oscuro pasado que el espectador va a ir descubriendo y que casi se convierte en thriller sin llegar a ser un thriller, si es una película de suspense, y sobre todo es una gran película de un gran western. O sea, si hay que ponerlo en un género, yo lo veo así, y así se lo comenté en Málaga tanto a su director como a sus protagonistas. Vamos a escuchar primero lo que nos comentaba su director, Martín Odara, junto a la actriz protagonista, Laia Costa, y después oiremos al gran Leonardo Sbaraglia, que tuvo una presencia importantísima en Málaga, porque el mismo día presentaba otra película, que era El otro hermano, por la que consiguió una biznaga de plata a la mejor interpretación masculina. Pero es que además, ese mismo día que presentaba también Nieve Negra, le daban la espiga honorífica, que se la dio su propia madre, siendo una gran sorpresa para él, y fue todo muy, muy hermoso. Así que, primero unos, antes de la proyección de la película, y con Leonardo al día siguiente de la proyección de la película, donde se presentaba la otra. Bueno, todo un lío que lo vamos a resolver en cuanto oigáis lo que nos contaron los protagonistas.
Para, soy tu hermano.
Arrala.
No vine a cazar.
¿Y qué van a comer esta noche?
No, yo sé que es difícil hablar de esto, pero tenemos que hacerlo.
Todo esto es tuyo.
Está claro que Málaga sirve como exposición o como primera proyección y contacto, en este caso, con el público español para poder ver una película espléndida como es Nieve Negra. Es una gran película, una película que deberíamos contar muy poquito para que el espectador vaya descubriendo lo que va pasando y los distintos giros que tiene, desde mi punto de vista, este western moderno, fantástico, ¿no? Tenemos la suerte de tener a su director, a Martín, que está aquí en Málaga disfrutando del solecito y de mis compañeros, porque es el único que disfruta del sol y de mis compañeros, y a Laia Costa, que es una actriz maravillosa y no tengo ya ni que presentarla. Ella es la chica de la película, en un papel bastante complicado por otro lado. Si me permites, Laia, voy a empezar con Martín, porque yo creo que esta es una película muy personal, que contiene todo lo que podría ser una película de un director, de un guión con mucho peso, y luego además de unos actores que tienen que estar inmensos para hacer creíble unos personajes con los cuales, menos en la excepción de Laia, cuesta empatizar y entender. Y solamente cuando termina la película logramos entender parte de una película que viene casi desde la infancia de los propios personajes. ¿Por qué te interesa todo el tema? ¿Por qué quieres hacer esta película en un momento dado? ¿Qué es lo que más te atraía a la hora de ponerte?
Yo creo... Qué difícil que responder eso. No, creo que una de las cosas más... Primero me atraía hacer una película de pocos personajes. En donde la relación entre ellos era... Digo, en un punto es más fácil de manejar, ¿no? Tres personajes y esa... Trabajar tres personas aisladas en medio de la montaña me parece que es algo que me atraía desde el comienzo de la idea. Trabajar algo claustrofóbico en un ambiente abierto como una montaña, ese contraste, también es algo que me parecía interesante. Y las relaciones familiares creo que son sumamente... Son una de las cosas más atractivas en el cine, ¿no? O en una historia. Es lo que ayuda también, además, que los espectadores se relacionen. A pesar de que no digo que los espectadores o yo hayamos tenido lo que pasa en la película, pero el otro día un amigo mío me decía, bueno, pero hay un montón tuyo en la película. No sé, la locura de la hermana o un montón de cosas que hay en la película que son mías, pero que quizás ni me di cuenta que eran mías. Un poco es eso, esa relación de hermanos lo que me interesaba.
Pero es una película totalmente reconocible, es decir, que la podemos entender en España, se puede entender en Estados Unidos, en cualquier lado, porque quizá todas las historias muy locales o historias muy personales son muy entendibles en cualquier parte, ¿no? Sería otro de los objetivos, imagino.
Yo creo que la universalidad de la historia pasa justamente por esto, que son relaciones familiares. Y más allá de que uno no haya no haya tenido las mismas relaciones que pasan en la película, pero están más afín, digamos. Si uno, no sé, ayer ella me decía algo, yo le dije, a mí me pasa exactamente lo mismo, es algo personal de los dos. Y uno es de España, uno de Barcelona y el otro es de Buenos Aires. Yo creo que en lo humano es en donde uno busca la universalidad de las historias, ¿no?
Laia, te toca trabajar con dos grandes y eso no sé si asusta, engrandece, ayuda. ¿Cómo fue? Y te lo habrán preguntado mil veces el trabajo, claro, con Ricardo y con Leonardo, ¿no?
No, fue un placer, la verdad. O sea, de hecho, los tres, porque los tres tienen un oficio increíble, además que lo ves, que lo respiran todo el rato, que eres consciente de que a partir de que vas a empezar a estar en set, ya desde la primera lectura, que la voy a recordar para toda mi vida, en Madrid, una lectura donde estábamos nosotros tres y empezábamos a hacer el guión, nunca llegábamos al final porque se abrían tantas puertas y tantas opciones y tantas... Y yo veía cómo pensaban y cómo le daban la vuelta y cómo exigían siempre si era la mejor opción o no. Me sorprendió muchísimo y desde ese primer encuentro me di cuenta de que iba a aprender muchísimo simplemente por ser testimonio de ese rodaje. Si no hubiera sido la actriz y hubiera podido estar ahí simplemente mirando, lo hubiera recogido todo igual, ¿no? Así que no, fue un placer y después también que tanto Leo como Ricardo como Martín son muy divertidos, o sea... Parece una tontería.
A pesar de que hicimos una película dura.
Parece una tontería, pero una película tan oscura se agradece luego ir a cenar y reírte. Y ver que se ayudan entre ellos y que estamos todos un poco a la misma. O sea que fue muy fácil. Me lo pusieron muy fácil porque es un proyecto que ha tardado 6 años en levantarse. Y ellos han estado 6 años luchando y cuando ya estaba hecho me invitaron a mí. O sea que yo llegué en el momento perfecto para llegar de la fiesta. O sea... Me pagaron el taxi, me pagaron el ticket y yo llegué y dije, ¿dónde están los cócteles? Y así empecé en el proyecto yo. Y ellos me lo pusieron fácil.
Bueno, eso es lo estupendo. Laia, tu personaje, de alguna forma es la mirada del espectador. Nosotros vamos a ir descubriendo la historia que se cuenta en la peli gracias a ti. O sea, en principio estamos muy entregados, después pierde el despiste y después vienes a ver qué narices pasa, perdón por la expresión, entre estos dos hermanos y cuál es la historia. Y en eso recae, yo creo, que la importancia del mismo, con un arco dramático que para una actriz, imagino, ha sido muy interesante, ¿no?
Ha sido muy interesante porque empiezas en un sitio y acabas en otro. Y a mí, sobre todo, me gusta mucho cómo se han trabajado las dinámicas y las tensiones de los tres personajes. Y en cada momento, como después, yo estaba rodando, pero yo cuando vi la película vi el trabajo de edición y me vine arriba porque realmente ganaba muchísimo más, ¿no? En el sentido de en qué momento enseño o desenseño. A mí me interesa mucho eso de que uno de los personajes busca, el otro esconde y el otro retiene, pero para explotar. Y esas dinámicas hacen que sea un thriller que estás totalmente enganchado en por qué está pasando esto, sabes que es por algo que pasó y eso hace que pasará algo y lo estás viendo que pasará algo y no puedes dejar de pensar dónde y cuándo, ¿no? Me gusta esa historia, me gusta que no se dé todo por supuesto, me gusta que el espectador sea activo y parte de la historia a través de los ojos de Laura porque es realmente la que entra en esas dinámicas y la que desconoce, ¿no? Pero luego también es lo que decía él, al ser historias tan universales que al final son sentimientos y emociones y hablamos de familia, todo el mundo empatiza y de golpe empatizas con uno y luego te vas al otro y no sabes cómo lo has hecho porque el con el que empatizas antes no te gustaba y entonces es como ese desconocimiento de lo que está ocurriendo pasa muchas veces en nuestras relaciones personales y entonces se juega con eso todo el rato.
Era fácil entender por qué Ricardo y Leo han esperado 6 años, pero cuando entra, como ella dice, en la fiesta, sí, ya una vez, ya lo cuentan de una forma muy facilito, pero ¿cómo llegas al Ajax? ¿Qué es lo que te enamora de ella para decir, ella va a ser?
Es la que mejor bailaba de todas. No, yo creo que cuando alguien me propuso, me dijo, bueno, Laia Costa está disponible para las fechas que tenemos, todo el tecnicismo que hay. Yo había visto Victoria, me había encantado el trabajo de ella, la película, todo. Y, no sé, creo que leyó el guión y hablamos por Skype una primera vez. Y apenas corté, dije, bueno, perfecto. Llamé a Pablo Bossi, al productor, y dije, listo, Laia. Porque había un entendimiento, había sido... El guión lo habían leído varias actrices. Y todas... Digo, no está ni mal ni bien lo que voy a decir, pero... Lo habían interpretado de una forma que yo no lo veía. Y Laia lo había interpretado, obviamente, no al 100%, sino... Había visto a Laura como la veía yo. Más allá de que, bueno, después había cosas que trabajamos juntos y todo eso, pero... No sé, fue un... Un enamoramiento a primera lectura, digamos, de guión. Pero fue así, realmente. Corté, lo llamé a Pablo, le dije, hablé con Laia, vamos con Laia. Nada, hubo eso. Y además, bueno, ella dice, llegué a la fiesta cuando ya estaba todo armado. Sí, también hay que llegar a una fiesta cuando ya son todos amigos y están todos bailando, ¿no? No es tan fácil. Digo, Leo, Ricardo y yo nos conocemos hace 20 años. Y es difícil entrar, ¿no?, a ese triángulo... de amistad, de hombres, pero digo, con la inteligencia que tiene Laia, digo, lo supo hacer. Digo. Y además es un poco también como decía ella, trabajamos los cuatro pensando en la historia. No había vedetismos de mi personaje o qué sé yo, sino siempre un trabajo de, bueno, la historia, ¿no? Cómo es que vamos a contarla.
Lo que está claro es que Laia no se asusta por nada. Es una mujer que se mete en proyectos a priori a veces difíciles, pero que tira para adelante y lo ha dicho en muchas entrevistas. Es una constante, el ir buscando, el ir encontrando y el hacer cosas que le apetezcan y con las cuales, como dirían en inglés, jugar, ¿no?, con esos personajes. Yo decía que tu personaje es muy reconocible, se puede reconocer en muchísimas mujeres, el por qué está ahí, el por qué entra en esa espiral en la que tú dices que averiguas, pero ¿a ti qué es lo que te gustó de esta mujer a la hora de darle forma?
Bueno, yo creo que puede ser, o sea, es un personaje que si eres hombre también te puedes reconocer en él, porque al final era simplemente el que llega a la familia y desconoce y empieza a hacer eso, ¿no? Entonces, sí, exacto.
La luz que entra a esta familia oscura.
Claro. ¿Y cómo eso afecta a su luz y afecta a su oscuridad también? Es un poco cómo se... retroalimentan. Yo creo que a Laura la fui descubriendo poco a poco en el proceso. Es un poco lo que decía Martín antes, cuando tú tienes una reunión con un director por primera vez, yo creo que de ahí lo que tienes que saber es si podrás trabajar con esa persona o no. Eso es lo más importante. De golpe no te entiendes con alguien y sabes que en un proceso donde la sutileza es tan importante, si no te entiendes rápidamente en unas condiciones, en un rodaje como este, pues puede complicarlo todo. Y al final, cuando ves que puedes trabajar con esa persona y que vais a hacer equipo, ya confías en el proceso y en esa persona de forma automática. Entonces, Laura para mí fue irla descubriendo, porque es lo que decía él, mi primera interpretación, luego Laura creció muchísimo a partir de allí. Y entonces, es ir dejándote en las manos del otro y confiar en que el otro te va a ir moldeando, porque yo misma miro la película y digo, wow, no recuerdo cuándo hicimos esto o cómo lo hicimos. Y al final el actor es un elemento más de la película, de la historia, nada más que eso. Lo que pasa es que se lleva las luces y se lleva todos los focos. Es un elemento más, es más importante para mí, pienso, el editor, por ejemplo, a veces. O sea, según en qué momentos. De grandes editores, muy malos actores han ganado premios. O sea que creo que es un trabajo en equipo. Y en ese trabajo es cuando yo descubro siempre mis personajes. Si yo sé que estoy con un director con el que me puedo confiar y tirarme a la piscina, el personaje me descubre a mí más que yo a él. Y ahí está el proceso bonito.
Es un proceso excepcional y además... Era difícil, tú lo pones todo como muy fácil, pero enfrentarte a dos personas que se quieren, que se conocen hace tantos años, que son tan grandes actores, estar ahí al mismo nivel era complicado. Me están diciendo que tengo que despedir, pero no puedo terminar sin preguntaros algo que para mí sí es muy importante. Hoy es el primer contacto del público español, en este caso el público de Málaga, con la película. No sé si eso produce nervios al director, ver hasta dónde llega, ¿cómo se siente uno? Mejor te lo tendría que preguntar mañana, pero ¿cómo se siente uno ante eso? ¿Qué ha pasado?
Ahora que todos aplauden o ahora que todos te abuchean, ¿cómo te sentís? Está bien que preguntes in advance. Creo que haber estrenado en Buenos Aires antes me sacó un poquito de los nervios y de las mariposas en la panza. La expectativa, nada, esperando que les guste a la gente o o que por lo menos les pase algo, que cuando termine la película, haya gustado o no haya gustado, surja una discusión sobre tal cosa de la película, tal otra. La verdad que el estreno de Buenos Aires me curó los nervios un poco.
¿Y tú tienes nervios, Laia?
No, yo tengo muchas, un poco de lo mismo, ¿eh? En Buenos Aires quizá pase más nervios.
Hay algo que pasa con la película que la disfrutamos tanto filmando, claro. La sufrimos, etcétera, todo bien, pero sí, la disfrutamos tanto filmando, la disfrutamos tanto, nos hemos hecho amigos, entonces, no sé, Laia vino al estreno en Buenos Aires, es como perpetuar, es como continuar, es una familia que continúa, o sea, cada vez que nos juntamos para hablar de la película o estrenarla en algún lugar, es como un reencuentro familiar.
Pues espero que ese reencuentro se produzca en otras películas, pero aparte, daros las gracias primero por estos minutos, después por hacernos disfrutar, aunque a veces se pase mal viendo Nieve Negra. Y lo que sí os puedo asegurar es que es una película que yo vi hace tiempo ya y que sigo con secuencias completas en mi cabeza. Y os puedo asegurar que veo muchísimo cine diario. Así que solamente por eso ya, porque no se me olvide que hay películas que las ves y a los dos días te cuesta reconocer, os tengo que dar las gracias. Gracias por tu interpretación, gracias por hacer fácil lo difícil, aunque tú no lo creas que eres así. Y muchas gracias por brindarnos esta película, que sean muchas las que vengan y que no tarde 6 años, no, por favor.
No va a pasar, prometo que no va a pasar. Bueno,
gracias por
lo que has dicho.
Qué feliz, de verdad, lo digo. Después de felicitar a un actor por un trabajo, ¿no? Es siempre maravilloso, ¿no? El tener la oportunidad de verle en dos registros diferentes, como el que ha pasado en Málaga, tanto con Nieve Negra como El Otro Hermano, pues todavía más. Yo me voy a centrar en Nieve Negra. Las dos me gustan, pero bueno, ya que en Nieve tengo al director, tengo a todo el mundo, pues voy a hablar con Leonardo Sbaraglia de una peli fascinante, dura, con un aroma extraño en muchos de los momentos, que el espectador va a ir entrando en giros de la mano del personaje de Laia Costa, y que vamos a ver que ni nada es tan bueno ni tan malo como lo que sucede en la película. Leo, bienvenido. Enhorabuena por todo lo que te está pasando en Málaga, que imagino que es motivo de satisfacción.
Es lo que hablábamos antes con un colega tuyo, ¿no? Que bueno, y bueno, ojalá, me decía, ¿no? Que todo vaya bien. Y digo, bueno, quiero como guardar todo esto como en una caja, ¿no? Como de un tesoro, ¿no? Como porque, claro, uno no sabe cuántos otros festivales de tu vida no vas a tener tantas cosas lindas, ¿no? Porque, claro, dos películas maravillosas, las dos, con personajes diferentes, en un homenaje. La verdad que he soñado, ¿no? Y bueno, entonces yo decía, bueno, guárdenme, ¿no?, los videítos, guárdenme las cosas que vayan saliendo. Estoy muy, muy, muy contento, muy feliz. Bueno, nada, la felicidad es efímera, ¿no? Entonces uno quiere tratar de agarrarla en algún lugar y compartirla, y bueno, pero bueno, en algún lugar va a quedar para siempre, ¿no?
En Nieve Negra, como te decía, es un thriller realmente, pero es un western. Yo solo dije así al director y la entiendo como western, con las claves del western. Personaje complejo, porque no puedes dar pistas al espectador, ni tu personaje, ni el de Darín, para ver un poco lo que va a pasar a lo largo de ese metraje. Película que además para vosotros ha sido una satisfacción, 6 años metidos en un proyecto que a veces las cosas, bueno, pues desgraciadamente muchas veces ni siquiera se llegan a producir, pero este es un sueño hecho realidad y un proyecto en el que creías desde el primer momento. ¿Qué es lo que más te atrapó para estar 6 años metidos en el proyecto?
Bueno, a mí cuando me llegó el guión ya estaba Ricardo adentro, me pareció, bueno, como maravilloso el personaje, el guión con Ricardo. Digo, nunca habíamos coincidido juntos, o sea, nunca habíamos trabajado. La verdad que no, nada, dije que sí inmediatamente, no había nada que dudar, nada. Y después, bueno, la película se iba a hacer, no se hizo, se iba a hacer otra vez, no se hizo, se iba a hacer otra vez, no se hizo. Y siempre fue un proyecto que tuvimos presente, ¿no? Presente. Queríamos hacerlo y bueno, fíjate que se terminó de confirmar mientras yo estaba filmando la película El Otro Hermano. Estaba en la mitad del rodaje y se terminó de confirmar ahí. Terminé en Argentina, terminé en un pueblo a 150 kilómetros de Buenos Aires a las 2 de la mañana de un viernes. Viajé a España el sábado. llegué el domingo. El domingo creo que me fui a Andorra, o al otro día me fui a Andorra, a los dos días empecé a filmar Nieve Negra. O sea que fueron, son dos películas que, bueno, nacieron juntas y ahí están, ¿no? Mira, están, quedaron, y están las dos en Málaga, ¿no? Y bueno, y así se dio, ¿no? Como que de pronto el cine es posible de un momento para otro, ¿no?
Yo decía que el arco dramático de los personajes, voy a centrarme en el tuyo, era complicado, por lo que, vuelvo a insistir, el espectador no tenía que tener prácticamente ninguna clave, porque de la mano del personaje de Laia vamos a ser el espectador, que ella va a descubrirnos, evidentemente, ese viaje. Yo no sé si eso ha sido lo más difícil, el contener, el dar pistas, el no, el estar hacia adentro todo el rato, en momentos empatizar contigo, en momentos empatizar con el otro personaje, en momento el despiste. ¿Cómo ha sido ese trabajo, Leo, de composición?
La verdad que difícil, muy difícil, porque son esos personajes que no sabes por dónde agarrarlos, ¿no? Que había que construir un alma que no se viese afuera, ¿no? Como un alma, una sombra que no tenía que verse afuera, o que tenía que verse solo a través de momentos a cuenta gotas y con un límite, ¿no? Para que el espectador no termine de entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Fue complicado, ¿eh? Fue como que fuimos encontrándolo entre todos, ¿no? Con Ricardo, con Laia, entre todos, con Martín, nos fuimos ayudando, apoyando mutuamente. Y encontrándolos, ¿no? Porque fue muy difícil, pero bueno, hay algo de toda la elaboración y todo ese trabajo y todas esas preguntas de cómo hacerlo que nos íbamos haciendo, que finalmente, bueno, terminaron tomando forma, ¿no? Como si fuera esa, un poco como lo decía ayer en el homenaje, que a veces tanto trabajo interno, ¿no? Y tanto poder imaginar algo. Es increíble el milagro que ocurre, que eso el espectador después lo termine viendo, ¿no? Como que me parece que es magia eso, ¿no? Como que esta profesión es mágica, ¿no? Como que de pronto algo que uno soñó, que uno imagina y que uno construye y que uno crea dentro de algún lugar, ¿no? De algún lugar de uno, se termine transmitiendo al espectador, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy maravilloso, esta profesión, ¿no?
Además hay que felicitar la edición de esta película, el montaje. Que yo creo que tiene, es un elemento más muy importante para entender cada plano de la película y cada gesto que está ahí en Nieve Negra.
Sí, yo creo que es una película que está rodada como Dios, ¿no? Está rodada, Martín tiene un pulso como director impresionante. Además la fotografía es de Arnau, Val Colomer, es muy, 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 es una elegancia y una altura, una delicadeza fantástica. Y sí, el montaje, ¿no? El montaje que tiene, los planos que tiene, ese marco de decorado bueno, que lo rodamos en Andorra, en la Seu d'Urgell, que también le da un marco desolador, ¿no? A la película, ¿no?
Es importantísimo la complicidad de los tres actores protagonistas de esta película. Imagino que salís siempre fuera de casa, el estar en un ambiente en que os obliga, entre comillas, a estar las 24 horas juntas, ayuda a crear unos personajes y una atmósfera como la de esta película, aunque luego os divirtáis mucho fuera de set, etcétera. Pero lo que es el estar juntos, el poder trabajar una película las 24 horas, le da otro aspecto también.
Sí, ¿no? Y así fue el puntapié, ¿no? El inicio, estuvimos las primeras 4 semanas del rodaje ahí rodando afuera y ahí eso fundó la película, ¿no? Fundó la película, ¿no? De alguna manera, yo creo que, por ejemplo, una síntesis de esa comunión se da en una escena como lo que es la cena, ¿no? Que es una cena ahí que comimos un conejo que hizo el director, de verdad. Comimos eso, cenamos eso, y en realidad lo comimos porque lo hicimos durante el día, ¿no? Pero bueno, fue justamente esa escena de mis preferidas de mi vida. Parece que es una escena que está maravillosamente escrita y rodada, y creo que conseguimos como actores un punto muy, muy lindo, muy fino, entre los cuatro, ¿no? Con Martín, y es una de mis escenas preferidas y es donde se ve el trabajo en equipo que conseguimos entre los cuatro.
Fíjate que esta película, que habla de personajes a priori pueden ser normales y hay que trabajar desde la normalidad, en una situación extrema, pero desde la normalidad, hace que la complejidad de tu propio personaje, porque es un personaje muy, muy complejo, yo creo que más que el de Ricardo, lo hace tan difícil. Yo no sé si el crecimiento ya como actor, después de tantos años, hace posible que puedas afrontar este personaje desde esa normalidad tan anormal. Perdóname que te hable así, ¿no?
Sí, la verdad que son esos personajes que son difíciles. A mí me han tocado bastantes personajes así, donde la confianza es todo, ¿no? La confianza en el director y en uno mismo, para que puedas confiar en que algo de esa alma negra se pueda ver afuera, ¿no? Desde la normalidad, pero es de esa alma negra, ¿no? Y ahí está presente, ¿no? Pero eso, para mí, yo insisto, siempre se hace, si no tienes un equipo detrás, no se logra, ¿no? No se logra si la cámara no está puesta donde se tiene que poner, si el montaje no está hecho como se tiene que hacer, ¿no? En ese sentido, lo hemos logrado entre todos.
Sin quitar méritos a nadie, lo has logrado tú. Eso está claro. Tengo que acabar. Pero bueno, vas a estar metido en una serie con un director fantástico que se estrena también en serie, al que adoramos, al que yo adoro, es uno de mis directores favoritos, como es Sky. E imagino que un proyecto bonito e interesante, ¿no?
Es un proyecto precioso, de los más bonitos que he tenido en mi vida, con un director que es de los mis preferidos del mundo, que es Sky. Parece que vamos a hacer como, son 8 capítulos que él dirige, que él escribió y que él sueña y que él, y entonces voy a vivir con uno de mis directores preferidos una aventura y un viaje maravilloso, que es Félix, que es una serie maravillosa de suspense, de thriller, pero también de humor. Es ese delicado equilibrio, ¿no?, que estamos tratando de encontrar y que es muy de Sesc, ¿no? Esa ironía, ese humor, esa, y desde además de mucha humanidad, ¿no? Son personajes muy humanos, muy transparentes, muy 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 cercanos, y bueno, y ahí estamos tratando de encontrarlo. Vamos a ver si la imaginación nos sigue ayudando.
Bueno, pues espero que vivas muchos momentos de felicidad en un país que te quiere mucho, que te lo hemos demostrado, que te lo ha demostrado Málaga, y que te vaya muy bonito en esta aventura, en esta nueva aventura, y felicidades por estas dos películas que hemos visto. Déjame felicitarte especialmente porque me gusta mucho Nieve Negra, pero no descarto para nada el otro hermano, que me dejó un poco trastocado. Querido, muchísimas gracias.
Bueno, Andrés, muchas gracias y eso, muy agradecido a este país y sintiendo y sigo sintiendo todo el afecto y el amor que la verdad que se me transmite y con este homenaje que se me ha dado en Málaga. Bueno, nada, ya es el sumum del placer.
Pues vamos con Un golpe con estilo, una película interpretada por Morgan Freeman, Joey King, Peter, en fin, Michael Caine. Personajes adultos, y esto siempre causa, bueno, en Estados Unidos desde luego van directamente a la tele porque piensan que las películas adultas no van a verlas los jóvenes, pero Europa todavía tiene un circuito, tiene un mercado, y bueno, teniendo ahí a Morgan Freeman y a Margaret, y sobre todo a Michael Caine o Christopher Lloyd, Matt Dillon, Alan Arkin, en fin, que hay una serie de actores muy potentes, pues imaginamos que atraerán a un público. Tenemos por un lado a Willy, que es Morgan Freeman, tenemos a Joy, que es Michael Caine, y a Al, que es Alan Arkin, tres actores magníficos que interpretan a tres amigos jubilados a los que el sistema les ha congelado su plan de pensiones. Desesperados porque no pueden pagar las facturas, están decididos a recuperar su dinero, ¿no? Los tres ancianos deciden entonces arriesgarlo todo y embarcarse en un temerario plan que consiste en atracar al mismísimo banco que se quedó con su dinero. No, la idea promete. Es una comedia de acción, entre comillas, por la acción, pero que yo creo que nos hará pasar un buen rato, sobre todo viendo a estos tres monstruitos. Un golpe con estilo.
Veo que tiene un descubierto en su cuenta corriente.
Sí, estoy pagando el triple de hipoteca.
Tres hombres se han llevado $1,600,000.
Lo coreografiaron como si fuera un baile.
Una conga directa a la cárcel.
Sente que ha congelado el pago de las pensiones.
¡No pueden hacer eso! Williamsburg Savings va a gestionar la liquidación de los fondos.
Los bancos se han cargado el país y se han ido de rositas.
Quiero robar ese banco.
Vamos a recuperar nuestro dinero.
Cambiamos de género totalmente, ¿o no? Porque Rosalie Bloom tiene un poquito de todo. Esta película francesa, dirigida por Julien Raponeau, nos habla de Vincent, que bueno, el hombre vive tranquilo dentro de su rutina, que además él tiene una peluquería, tiene un gato, una madre adorable, pero va a cambiar todo por completo cuando ve a una mujer. Y esto suele ocurrir a veces, porque esta es una mujer misteriosa y solitaria llamada Rosalie Bloom. Está convencido de que la conoce y no sabe de qué, así que decide seguirla a todas partes para averiguar más sobre ella. Pero Rosalie se da cuenta de que un desconocido la está espiando y también va a tomar sus propias decisiones. ¿En qué acabará todo esto? Pues en la gran pantalla y evidentemente cuando paséis por taquilla para ver una película que yo creo que os va a resultar muy interesante. Estuvo en España presentando su película Julien Raponeau y Alice Isaac, su protagonista, o unos de sus protagonistas. El caso es que Sergio estuvo también con ellos y esto es lo que le contaron de Rosalie.
Yo no conozco el Amazonas, tampoco conozco África ni Asia. Tengo una vida simple, tranquila. Mis clientes.
Finalmente hemos puesto moqueta por toda la casa.
Por otro lado, está mi madre. ¿Te parezco contento, feliz?
Feliz. ¿Qué quieres decir?
¡Gilipollas!
Rosalie Bloom es una película que me parece muy interesante porque trata acerca de un tema muy, muy universal como la privacidad, como el meterse en la privacidad de otras personas. ¿Qué quería contarnos con esta película?
No creo que que el tema sea entrar en la vida privada de la gente, aunque el punto de partida sea esto, es decir, esas alianzas. Vincent empieza a seguir a Rosalie Bloom porque está convencido de que haberla visto antes, pero no se acuerda dónde. Y al interesarse en ella, pues empiece a encontrar un sentido a su vida. Pero el verdadero mensaje de Rosalie Bloom es cómo esas soledades, esas vidas que están un poco bloqueadas por el miedo, por esas historias de familia complicadas, por la rutina en un pequeño pueblo de provincia, cómo estas vidas pueden volver a arrancar, volver a ponerse en marcha y cómo tres soledades pueden encontrarse y cómo renace la esperanza en la vida de alguien.
La película es una adaptación de unos cómics. ¿Cómo fue la construcción del guión? Porque lo divide en diferentes partes en las que nos va descubriendo la personalidad de cada uno de los protagonistas, de la perseguida y del perseguidor también.
Sí, es un principio narrativo que ya está en el cómic, que yo quería explotar de manera cinematográfica. Es decir, no se puede contar una película de la misma manera que un cómico en cuanto a ritmo y de diálogo. Entonces, cuando se hace una adaptación, hay que cambiar cosas, guardar algunas, quitar algunas, inventar otras. Y yo tenía ganas de que la película fuera considerada como un puzzle muy grande, donde los personajes, mientras avanzan en la historia, se revelan los unos a los otros y la película también se revela, también se va revelando. Se va en cierto sentido, las cosas nos van pareciendo poco a poco distintas y como en un puzzle, la totalidad solo tendremos al final.
Su personaje es muy curioso, se presta al juego de su tía. ¿Se presta porque está en un momento de su vida que no sabe muy bien quién es ella?
Sí, seguramente. Está claro que tiene tiempo, entonces lo hace, pero creo que antes que nada es una manera de ella de poder acercarse, volver a acercarse a su tía. Lo dice en un momento dado, Dice, habíamos dicho que íbamos a tomar un café juntos y nunca lo hicimos. Entonces creo que es un deseo importante de parte de Ol para comprender realmente quién es su tía, porque sus padres nunca se lo habían dicho, quién es, qué ha hecho y por qué se han alejado de ella. Y yo creo que ella tiene esa curiosidad, saber realmente quién es su tía. Entonces cuando ella le pide ese favor, al principio se siente diciendo, bueno, ese está loco, ¿cómo voy a hacer esto? Pero se presta al juego porque le permite también pasar tiempo con ella y entrar un poco en su universo.
Lo interesante de ese juego, vamos a intentar no hacer un spoiler, es que su personaje nunca se hubiese fijado en el personaje del peluquero y, sin embargo, a raíz de acercarse a él un poquito más, le resulta más interesante. No hay nada como conocer a la otra persona para que caigan los prejuicios, ¿no?
Sí, es eso, es también, eso es lo que hace un poco el encanto de la película. Bueno, si se conoce desde el principio no sería interesante, pero precisamente estoy de acuerdo contigo, y sobre todo porque lo que termina pasando, la gente me ha dicho, pero no me esperaba para nada eso. Entonces, no quiero hacer un spoiler, pero incluso lo que pasa dos personas al final se ha sorprendido.
Le decía al principio que me resultaba muy interesante la premisa, y es que al final toda persona tiene un cotilla dentro, tiene una persona que se interesa por el vecino y que le gusta saber lo que está haciendo. ¿Lo ve usted así?
Yo creo que hay curiosidad en cada uno de nosotros, y luego cada uno coloca límites a su curiosidad, pero sabemos que cada personalidad tiene su lado oculto, sus complejidades, sus secretos, sus misterios, sus riquezas, lo que dices un poco, tus miserias. Ud va a descubrir Vincent de otra manera, completamente, como lo hubiera imaginado al principio. Y incluso podemos decir que la curiosidad en el sentido largo es lo que nos hace avanzar en la vida. No únicamente las curiosidades sobre las relaciones humanas, curiosidad en la cultura, en las artes, en los oficios. Es la curiosidad la que nos empuja a avanzar. Si Vincent no tuviese la curiosidad sobre Rosalie, no se hubiese puesto en marcha. Su vida se hubiese quedado bajo las faldas de su madre, etcétera, etcétera.
Antes le preguntaba a ella si no se hubiese prestado, si hubiese tenido una vida diferente, no se hubiese prestado al juego de su tía. Y ahora le pregunto, Vincent, si no hubiese tenido esa vida, digamos, rutinaria, dominado por su madre, en cierto sentido por una pareja a larga distancia, ¿se hubiese interesado tanto por Rosalie? ¿Si hubiese tenido una vida diferente?
Sin lugar a duda, porque creo que hay un momento en su vida donde él espera. ¿Qué es lo que va a hacerle decidir a coger las riendas de su vida? Y ese sentimiento de déjà vu. Entra en esa tienda donde nunca había entrado, no hubiese tenido que haber eso. Y esa mujer le llama la atención. Sabe que la conoce, pero no recuerda. Eso pasa de vez en cuando en la vida, que hay algo inconscientemente que nos hace reaccionar, que va a desatar cosas que no vemos. Entonces hace falta ese clic. Y igual estaba receptivo en ese momento a ese. Entonces sí, estoy de acuerdo. Y igual en otro momento no hubiese tenido esa sensación, ese de déjà vu. ¿Eh? Pero, y claro, y no habría película.
La película ha pasado por diferentes festivales, como el de Gijón. En el Festival de Gijón ganó el premio del público. ¿Qué supone para un director que se lleve ese tipo de premio? Supongo que un director siempre quiere llevarse los máximos premios posibles, pero el hecho de que sea el público quien la premie, supongo que es muy satisfactorio.
Sí, la verdad es que me gustó mucho porque es un festival importante en España, lo sé. Y el público son los espectadores, son la gente que va a ver, que la ve y sabe que la película ha gustado. Entonces cuando me enteré realmente me dio mucho placer, y espero que la película ahora encuentre realmente los espectadores españoles y en todos los países. Es una película sobre los sentimientos, es una historia muy universal donde todos nos podemos conocer, porque todos en un momento de nuestra vida podemos nos encontramos en un momento de pausa o al lado de lo que queremos pasar en la vida. Y la manera en que esta sorpresa se produce, la sorpresa es que puede hablar a todo el mundo. Muy a menudo me han dicho los espectadores que es una película que hace bien. Después de las proyecciones dicen, oye, esta película hace bien. Entonces espero que también haga bien al público español.
Yo asistí a esas proyecciones en Gijón y aseguro que la gente salía con una sonrisa de la sala. Por último, me gustaría preguntarle, en la película puede pasar cualquier cosa. Rosalí puede tomarse a Marc, que Vicent la siga, Vicent puede huir cuando se siente descubierto. ¿Eso fue lo que le interesó del guión? ¿Qué fue lo que le interesó del personaje?
Bueno, una vez más es la historia en su conjunto que me ha interesado, la construcción narrativa, la mezcla de géneros, evidentemente el personaje de Odd me ha gustado y eso hizo que yo aceptase hacer esa película. Me encantó que Julien me lo propusiera, pero yo como actriz, que sea para Rosalie Bloom o para otra película, aunque el papel necesito que la película, que la historia me guste antes que nada, por encima de todo.
Le deseo muchísima suerte con la película en su paso por las salas de cine de España y espero que la veamos muy pronto de nuevo porque nos gusta su cine y desde luego salimos con una sonrisa, como le decía antes.
Muchas gracias.
Últimamente, las cosas como son, nos va llegando cine de Asia, ¿no? Asiático, coreano, chino, japonés. Y eso es bueno porque en los circuitos, sobre todo de versión original, entran muy bien y tienen una serie de público muy, muy fiel. Y en este caso, además, suele plantear historias que no porque nos pillen lejanas nos resultan extrañas. Si uno entra muy bien en su lenguaje, al menos el servidor. En este caso, Lo tuyo y tú, que es el título que se estrena esta semana, nos habla de Jun Su, que es un pintor que descubre que su novia Min Jun ha estado tomando copas con otro hombre, motivo por el que discuten duramente. Tras esto, ella decide marcharse de la casa durante un tiempo, ¿no? Y al día siguiente, el protagonista va en busca de su novia desaparecida por las calles, enfrentándose consigo mismo, mientras que ella o una mujer idéntica continúa conociendo a otros hombres en su barrio. Es la misma, es distinta. Entramos en un círculo, incluso a veces, bastante angustioso. Lo tuyo y tú. Especialmente para aquellos que gustáis de la versión original y sobre todo del cine asiático. Pues vamos rápidamente con la resolución de concursos de la semana pasada, Sergio.
Por gentileza de Beta Pictures, hemos sorteado 3 entradas dobles y una cena romántica para ver El hijo de Jam, un francés que a los 33 años conoce que su padre es canadiense, nunca había sabido quién era su padre, y allá que se va a conocer a sus hermanos porque el padre acaba de morir. Los 3 afortunados que la van a ver en cine son Mateo López de Valencia, Beatriz Gómez de Madrid y Sergio Vázquez de Madrid, y el que va a disfrutar de esa cena romántica en el restaurante Petit Comité francés, un restaurante francés de Madrid, es César Casas de Madrid.
Bueno, pues enhorabuena, y la pregunta era cuántos años tiene Matthew y la respuesta fue 33 años. En cuanto a Facebook y Twitter, ya sabéis, los ganadores que habéis echado de menos o que estéis que echarías de menos si tuvieras en una misión de supervivencia gracias a la peli Órbita 9.
Y a Filmax, su distribuidor, hemos sorteado esas entradas, sobre todo dicen que echarían de menos a la familia.
Bueno, pues dicho esto, vamos con algo muy importante, y es que las noticias hoy van a estar centradas en Billy Elliot. Billy Elliot primero fue una película de muchísimo éxito, posteriormente se llevó a las tablas londinenses haciendo un musical de esta peli mucho más reivindicativa que la película en sí, con espectacular en todos los sentidos. Lo dirigió el propio Stephen Daldry, el mismo que creó Billy Elliot, un éxito tremendo que le llevó a Broadway, que se llevó un montón de Tonys y de premios. Por fin llega a España, un sueño que parecía imposible, y se presentaba recientemente en Madrid, en el teatro donde va a estar. en el Nuevo Alcalá. Ahí va a estar a partir de octubre. Y tuvimos la oportunidad de hablar, no con los niños protagonistas, pero sí con tres de los protagonistas centrales, con Adrián Lastra, que hace el hermano, Natalia Millán, que hace la profesora, Carlos Hipólito, el padre, y evidentemente el director de este cotarro, el director de cine y de teatro, David Serrano, que ya está experimentado en esto porque hizo Los 40 principales, por poneros un ejemplo, Hoy no me puedo levantar. Así que vamos con lo que dio de sí esta presentación de Billy Elliot. Bueno, de camino hacía muchas cosas, afortunadamente Adrián Lastra no para. Hacemos un alto hasta que llegue en el mes de octubre, que quedan unos cuantos meses, la producción, una de las producciones musicales que más esperan, que es sin ninguna duda Billy Elliot, ¿no? Él hace a Tony, es el hermano de Billy, es un personaje que también empieza de una forma al igual que el padre, pues que ha sufrido distintas pérdidas, se siente de alguna forma también el menos querido, el menos comprendido, es un chico rebelde con causa, nunca mejor dicho, y también va a tener una evolución dramática y un arco muy, muy, muy interesante que yo imagino que para Adrián es lo que le hace atractivo, aparte de participar en un musical de la categoría de Billy Elliot.
Absolutamente, lo ha descrito maravillosamente, pero lo que quiero hacer con Tony, aparte de contar la historia que ha escrito David, es crear un Tony desde cero. O sea, crear un Tony desde cero, me refiero al... Está claro que es una persona que es un rebelde sin causa, como tú bien has dicho, una persona que está enfadada con el mundo por situaciones personales que le hayan podido pasar, que tiene problemas con su hermano por sus variantes personales o profesionales que quiere hacer en su futuro, con su padre, con su abuela, está enfadado con muchas veces con el mundo, pero yo quiero hacer que este personaje tenga un porqué. Tenga un porqué de verdad, que cuando habla a su hermano de una forma, que tenga un porqué y que el público lo vea. Pues yo muchas veces cuando he visto el musical, el personaje, yo decía, ay, ¿y por qué está enfadado? No me lo está contando, no me estoy enterando de por qué este hombre está enfadado con su hermano, enfadado con su padre, enfadado con la vida. Ok, te puedes estar enfadado, pero ¿por qué tienes este enfado? Y yo lo que quiero hacer es... Me estaban preguntando antes cómo es Tony. Y le he dicho, es que Tony todavía para mí no existe. Tony existirá cuando empecemos en agosto a ensayar esta obra. Empezaremos a crear Tony. Empezaremos a darle el corazón, el pulmón, los riñones, los músculos. Le empezaremos a dar esto. Porque ahora mismo lo que está es una trazada, exactamente. Es una trazada y a mí me gusta darle todos los órganos.
Pero tiene un arco dramático maravilloso para trabajar un actor.
Por supuesto.
Es decir, tú lo estabas apuntando ahora en esta pregunta. Es decir, se apuntan muchas cosas, pero yo no quiero que se apunten y el público no lo vea. Quiero explicarle al público y a mí mismo por qué le pasa todo esto. Y hay un momento en la función en que yo creo que sí se ve por qué le pasa todo esto. Pero le vas a ir dando ese arco para que lleguemos a comprender y a querer a Tony, porque si no, en principio no es nada empático.
No, el personaje no es empático en absoluto, está claro. Pero lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que trabajar nosotros es darle un porqué, como he dicho bien antes, para que el público entienda a esa persona. Está claro que hay un momento en la obra donde, bueno, que tiene un quiebro, tampoco quiero desvelar tampoco a la gente, pero tiene un momento en la obra donde es un antes y un después en su forma de ver la vida, por así decirlo, si lo puedo llamar así. Entonces está claro que es muy atractivo. Ya, aparte de que es muy atractivo estar en Billy Elliot, por lo que es Billy Elliot, este personaje, porque hay gente que decía, pero no es un prota, Adri. Tú ya has hecho protas. Entonces, hacer un personaje de reparto, es que no existe eso. O sea, nosotros lo podemos catalogar o titular como prota, secundario, reparto. Pero tú, dale, lo que no existe pequeño, un personaje pequeño. Existe un actor que no sabe hacer que ese personaje sea grande. Y yo lo hablo de primera mano, porque mira, Pedro en Velvet era una chinita en una playa. Era esto, no tenía nada, tenía cuatro frases en un capítulo. pero poco a poco tú vas creando, poco a poco le vas engordando y vas, no estás haciendo más de lo que tienes que hacer, pero lo que haces lo tienes que hacer bien, o intentar hacerlo bien, que es lo que a mí siempre me gusta hacer, intentar que el público te pueda querer, odiar, matar, besar, pero siempre con un... siempre con un porqué de por medio.
Esta es una función que, aparte de ser muy coral, aparte de los niños, eso está claro, que siempre roban todo, como los perros o los gatos. O sea, eso está claro. Pero aparte de ello, es una función con un engranaje perfecto, cosa que no tenía la película, pero que sí tiene el musical, sí. En el que cada personaje tiene que tener ese engranaje, si no, no funciona nada, ¿eh? Por eso te digo que cuando te dicen esto de reparto, dices, bueno, depende qué y depende cómo, porque todo tiene su porqué en este Billy Elliot.
Hombre, todo tiene mucha importancia, es que si no, la pelota no rueda. Claro. Por mucho que esté, que Billy, está claro que la figura de Billy, del niño, es imprescindible en este show, porque hay una cosa de baile que tiene que estar, el niño bailando, y lo tiene que hacer del carajo, tanto bailar como interpretar, como bailar a la vez, ¿eh? Pero si está Billy, pero no está Tony, el padre está, pero la profesora, la pelota en la rueda. Todos tenemos que hacer así para que diga a la gente, ¡oh, wow! Y que fluya, que te puedas ir de un sitio a otro sin que sea nada brusco. Con lo cual no existe, cuando te dicen, es que pasa mucho, pero hay un personaje que sale una vez, ¡ay, pero por qué! Pero bueno, espera un segundo, que es que a lo mejor esa persona que entra te cambia todo. Y esa entrada la tienes que hacer muy bien. Todo tienes que hacerlo bien, ¿eh? Todo, aunque tenga que poner una bombilla, dejes una bombilla de una lámpara que está en la habitación, sí, pero ponla, porque si esa bombilla no está, no se ve la cara del padre y del hermano cuando están discutiendo. Con lo cual, todo tiene importancia en un musical, y más un musical de esta envergadura, que cuando la gente vea la escenografía, la gente va a alucinar. Yo he visto una maqueta y no daba crédito, pues es una de las cosas más grandes que se hayan hecho aquí.
Hay algo que a mí me gusta mucho, y se lo decía Carlos Hipólito, es el tono marcado de esta película. Tiene un tono mucho más político que lo tenía la película. La obra de teatro tiene el tono mucho más marcado. Los personajes están mucho más marcados. Entiendes el porqué de cómo tenían que existir en ese sitio concreto de Inglaterra, evidentemente, uh-huh. De lo que les tocó vivir, casi casi rozando a veces la pobreza, el hambre, para poder sobrevivir, ¿no? Por eso también los personajes son muy extremos, ¿no? Y a mí me gusta mucho el tono de la función, que difiere bastante de la película en eso. Con tonos más dramáticos y con tonos más humorísticos, porque es verdad que se pasa de una cosa a otra con mucha fluidez.
Para mí hay una cosa que lleva el espectáculo teatral, que para mí se llama el animal, que está todo llevado pero animaladamente. Porque todo el tema político está claro que está... es una envergadura mucho más grande porque tiene mucha más importancia, los personajes son más importantes porque tienen que ser importantes para contar esa animalada. Entonces, para mí, yo es que lo he discutido antes, hay una cosa que se llama la explosión, la energía y el ser animal encima de ese escenario para contar esa historia, tiene que estar, porque eso no estaba, o está contado de una forma diferente en la película. Lo que está contado de otra forma es completamente... aparte de que es el vivo, que el vivo te lleva a otro lugar. No tiene nada que ver La Bella y la Bestia en la película que ver La Bella y la Bestia en un teatro musical. Puede ser, o sea, maravilloso, la fotografía es espléndida, pero ver a una persona ahí encima, vivo y en directo, que es lo que vamos a hacer nosotros, no es lo que va a ver, lo que ha visto la gente en una película.
El otro día en Málaga me decía Alejandro Fernández, dice, en España falta hacer una película como La La Land, una película musical. Y hombre, es complicado. Dice, no, porque estoy yo que canto muy bien y está Adrián Lastra.
sea... hombre, es complicado hacer una película de La La Land, por supuesto, pero no lo veo imposible. Pero porque aquí hay mucha gente que canta. Pero aparte, lo que pasa es que La La Land tienes que cantar, tienes que bailar y tienes que tocar un instrumento, por supuesto. Pero aquí hay gente con... a mí me encantaría. Yo con Michelle haciendo la obra de Hijos del Entendimiento que estábamos haciendo en el teatro con Dani. Nosotros hemos cantado City of Stars de La La Land, o sea, no te haces una idea. De hecho, estamos intentando todavía grabar la canción para enseñarlo al público de queremos hacer esto. Bueno, nos encantaría, y hay gente que puede hacer esto. Por supuesto, aquí en España hay muchísimo talento, tanto interpretativo como en el nivel de canto, como en el nivel de baile. ¿Qué falta? Sí, pero claro, faltan medios también, muchas veces, porque puedes hacerlo, pero claro, tienes que tener esos medios o que la gente pueda apostar por ello, porque es que cuando la gente dice voy a hacer una película musical, ¡ay, ten cuidado! No, fíjate, La La Land ha dado de bruces a todo el mundo.
Querido, que es un placer, que me gusta mucho que hayas vuelto al musical después del discurso del rey, el poder verte en un giro total como es de nuevo el musical, que no es un género que desconozcas en absoluto, no. Va a ser un placer, con un personaje, como tú dices, que no tiene fronteras, que nos lo vas a explicar muy bien y que lo vas a llenar de sentimientos. Así que disfrútalo y disfruta con todo lo que está antes de llegar, evidentemente, a Billy Elliot, que son muchas cosas.
Así, así lo haré.
Un placer, de verdad que sí, Adrián.
Un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es un placer, y lo saben, estar al lado de Carlos. Amigas comunes dicen que es de reclinatorio, y es verdad. Es uno de los mejores actores que tenemos en este país, afortunadamente. No, lo digo porque lo siento, si no, no te lo diría, Carlos.
Gracias.
Y meterte en un musical como Billy Elliot a mí me emociona, de alguna forma, porque se necesita de un gran actor para poder hacer un personaje que roba la función. Los niños, los perros, todos roban las funciones a los actores. Y más en esta función. Sin embargo, es verdad que el arco dramático del personaje que interpretas, este minero, que más o menos hace poco que se ha quedado viudo, que le toca una de las huelgas más crueles que ocurrieron en Inglaterra en esos años, y que además tiene que sacar adelante a dos hijos tan, tan diferentes, era complicado de per sí, porque en definitiva es un hombre noble, es un hombre maravilloso, pero muy difícil de interpretar.
Es muy difícil, pero también es tan hermoso. Para como intérprete ponerse a trabajar con él, porque el arco interpretativo es enorme, es decir, tiene un desarrollo tan enorme. O sea, este hombre que, como tú dices, en esas circunstancias tan adversas, cuando empieza la historia le vemos como un hombre seco, herméticamente, emocionalmente bastante hermético, un tipo severo, un tipo duro, un tipo dolido, un tipo áspero, que cuando su hijo le dice que quiere ser bailarín, dice, ¿cómo bailarín? ¿Cómo bailarín? Somos mineros, ¿no? Y de pronto asistir a cómo esta especie de piedra se va como resquebrajando, por un lado porque se va dando cuenta de que su hijo realmente está muy ilusionado con esa historia, y luego porque un día, de una manera fortuita, le ve bailar y se da cuenta de que tiene talento, y este, que es un buen hombre, se da cuenta de que puede salir. Ese chico, a través de ese talento que tiene, probablemente puede salir de ese pueblo en el que están y de esa vida tan abocada al fracaso en la que está metiéndole él, y entonces resulta que este tipo, que estaba tan en contra, se acaba convirtiendo en el mayor valedor de su hijo, que le lleva a Londres, que consigue la solidaridad de sus compañeros para que aporten dinero, para que pueda comprarse un billete de autobús, porque no tienen dinero para poder ir a Londres, para obtener un par de bocadillos y llegar al Royal Ballet, nada menos. Y se ve en el Royal Ballet hablando con una gente con la que él probablemente nunca se hubiera relacionado en su vida, y de pronto él es el primer que vibra y que tiembla de emoción con el desarrollo y la consecución de este sueño de su hijo. Es un personaje tan hermoso. Ahí vemos que sale a flor de piel un personaje enormemente humano, lleno de cariño, lleno de sensibilidad, que al principio nos parecía que era un cazurro bruto y salvaje, ¿no?
Fíjate que además, a diferencia de la película, la función de Billy Elliot es mucho más reivindicativa, uh-huh, es más dura,
sí,
y contiene elementos humorísticos más marcados que,
sí,
que la película. Eso tiene un mayor desarrollo para los actores, e imagino que lo hace más atractivo que el personaje central de la peli.
Claro, es que yo creo que el hecho de que el guionista y el director fueran los mismos que hicieron fueran los mismos que hicieron el texto teatral y el montaje teatral, ha conseguido que pulieran determinadas cosas que en la película ya estaban apuntadas maravillosamente bien, pero que probablemente el género teatral necesita de otra manera. Y efectivamente, el introducir sentido del humor, el trufar la historia sin edulcorarla, de una emotividad muchísimo más allá, digamos, casi que en la película, gracias a la música y al poder evocativo de la música y emotivo de la música, que en este caso es una de las joyas que ha regalado al mundo Elton John, porque realmente estuvo sembrado cuando hizo esta partitura, que es realmente brillante, con unas canciones que, por ejemplo, en cuanto a lo que tú decías de dureza, de mayor dureza políticamente hablando, realmente consigue con una música muy heroica que asistamos a la historia de este pueblo minero que lucha contra esa huelga salvaje y tal, y contra ese cierre de esas minas, de una manera yo creo que mucho más clara y que nos involucra mucho más como espectadores que en la película, que eso estaba un poco de telón de fondo para asistir casi únicamente a la historia del niño. Yo creo que aquí el paralelismo entre esos dos mundos, de esa sociedad que está en crisis y de ese niño que lucha por su sueño, y cómo eso se vincula a través de la solidaridad, de la emoción, y cómo todo acaba siendo una sola cosa, que casi que Billy consiga su sueño le da esperanza a ese pueblo para seguir adelante de una manera un poco a lo mejor utópica o metafórica, o es muy muy bonito, ¿no? Y yo creo que en la obra de teatro esto está probablemente sí más afilado, ¿no?
Mucho más afilado. Esa primera escena después de que el niño ve el documental, esa a mí me parece apoteósico. O sea,
arranca con una música de esta heroica. Yo me recuerda, fíjate, a las músicas estas que componían en su época, pues yo qué sé, Pablo Milanés o estos, cuando esas canciones, Yo pisaré las calles nuevamente, esas canciones que se convirtieron casi en himnos políticos y que en algún momento todos hemos cantado y nos han emocionado y tal. Pues tiene un poco de eso, ¿no? De algo que nos contagia, de una emoción que ya arranca el espectáculo, que realmente ya tienes al espectador en un puño, ¿no?
Los niños son fundamentales, lo decía antes. Aunque ya tengas, bueno, pues de alguna forma experiencia con Sonrisas y Lágrimas, el cambio de Billy Elliot, que sé que es a base de trabajo, es un triple ensayo, ¿no? Porque hay que establecer la química con los tres Billy Elliot que van a hacer las funciones durante la semana.
Cinco, van a ser.
O los cinco.
Sí, sí. Hombre, pero es tan apasionante trabajar con niños. Es apasionante porque te comunican con el que tú fuiste cuando, bueno, yo no era tan pequeño cuando me empecé a dedicar a esto, pero tenía 16, 17 años, que era un crío. Y ver su ilusión, su emoción, su entrega, eso te contagia y te rejuvenece, y automáticamente yo creo que hace que se cree una empatía entre ellos y tú. Yo ya me siento, he venido a verles en algunos ensayos de estos que van haciendo, de sus clases previas y tal, y ya me siento su papi, ya me llaman papi, me dicen hola papi, tal. Y entonces hay algo que se crea, realmente una empatía inmediata, porque a mí me asombra, me admira su trabajo, y ellos por otro lado pues han investigado ahora en Google, se han puesto corriendo a mirar a ver quién era yo, y entonces han visto que he hecho cosas, y entonces les hace ilusión que yo sea su padre. Y ya sé que, y hay una corriente que yo creo que va a hacer que todos los que tenemos el privilegio y la suerte de estar en el equipo de Billy Elliot, cuando termine es nuestra experiencia en Billy, dure lo que dure la obra y duremos lo que duremos nosotros dentro de ella, yo creo que saldremos mejores en nuestro cometido profesional cada uno, porque saldremos enriquecidos, yo creo, pero además yo creo que saldremos mejores personas, fíjate lo que te digo.
Ni más ni menos. Me decía Clara, una amiga común a la que tú conoces hace tantos años, que además esta función te pellizca especialmente el corazón, porque hay alguien muy querido en la función. Y claro, eso no sé cómo lo ves, con qué ojos lo ves, Carlos.
Pues yo lo veo con mucha ilusión, porque también veo que mi hija, te refieres a mi hija, me imagino que está dentro del elenco de Billy, tiene 14 años y está haciendo una de las niñas, pues mi hija está también cumpliendo un sueño. Yo ver cómo cada día viene a los ensayos con una ilusión, con una emoción, eso a mí me está dando todo eso que te decía de los niños que hacen Billy, pero multiplicado por 10.000, porque encima es mi hija. Imagínate la emoción que me produce estar con mi hija, que además cuando hicimos Sonrisas y Lágrimas, ella hizo ya conmigo una de las niñas, tenía 10 años, en todos estos años intermedios no ha hecho nada, ahora tiene 14, y ahora me pidió, papá, ¿me puedo llamar Elisa Hipólito? Fíjate qué bonito, Andrés. A mí, te lo cuento y se me llenan los ojos de lágrimas porque... Y le dije, pues claro que sí, hija. Y entonces ella va a ir anunciada en el programa como Elisa Hipólito. Me dice, porque yo quiero que sepan que soy tu hija.
Eso es lo más bonito.
Imagínate.
El mejor piropo que te pueden decir. Carlos, hay muchísimos compañeros esperándote. Cuando llegue la función hablaremos largo y tendido.
Por supuesto, Andrés.
Porque eso es un avance y sé que siempre que te he llamado estás ahí, con lo cual hablaremos en
por
estudio.
Por supuesto, siempre.
Y hablaremos más.
Si tú me dices ven, lo dejo todo, ya sabes, como el bolero.
Eres muy infiel, que te quieren muchos. Que llevas con todos.
Bueno, no,
querido,
no, pero tú eres especial, Andrés.
Muchísimas gracias. Y toda la mierda del mundo para este proyecto que se inicia dentro más o menos de 6 meses. En
claro
octubre,
que sí.
En la primera semana de octubre estaremos aquí sentados para...
Muchas
para
gracias,
el gran
amigo mío.
Hacer todo.
Gracias, gracias.
And please, mommy, know that I will always be proud to have known you.
No sé, ni quiero pensar lo que va a ser el estreno de Billy Elliot con las entrevistas, porque hoy ha sido un maratón de mucho cuidado. Pero bueno, yo creo que ya lo tiene asumido David Serrano. Lleva mucho tiempo trabajando. La última vez que estuvimos en estudio, David, que presentabas película a lo de Michelle y de Hugo, pues ya te pregunté directamente y ya me confirmaste. Sí, sí, voy a estar ahí en Billy Elliot, y ya estaba la mente dando vueltas de la escuela, que luego ha sido una realidad, etcétera, etcétera. Llevas un año con los críos, viendo su evolución, como actores, como bailarines fundamentalmente, porque es una función en la que se baila mucho, también se canta, pero evidentemente se baila, y ya empieza la recta final, aunque falten 6 meses, empieza la recta final, tanto de críos como con actores, que vas a empezar, imagino que en agosto empezará todo el ya lo que es el ensayo puro y duro, con todos los calores, vosotros siempre la mejor época del año, pensarías.
Sí.
Y meternos ya en la primera semana de octubre con uno de los estrenos más esperados, y tú lo sabes, de la temporada, y esperemos que de muchas, como es Billy Elliot. Yo ya no sé qué sientes, si estás nervioso, si tienes vértigo, si la aventura estás deseando concluirla ya en octubre, aunque luego tengas que seguir evidentemente con esto, pero no sé en qué momento te encuentras, David.
Pues curiosamente tengo menos vértigo ahora que hace 6 meses o hace un año, porque cuando abrimos la escuela, cuando empezamos a trabajar con los chicos, claro, nunca sabes hasta qué nivel vas a llegar, ¿no? Y es algo que era absolutamente nuevo, tanto para mí como para los productores. Una vez, la primera reunión que tuve con los padres, les dije, en algún momento os dará la impresión de que podemos estar improvisando. Pues será real la impresión, porque estaremos improvisando, porque estamos haciendo algo que nunca se ha hecho en este país y que nosotros hemos hecho nunca, entonces iremos aprendiendo un poco sobre la marcha también. Afortunadamente hemos trabajado con mucho tiempo de antelación, pero ahora empezamos a ver los frutos del trabajo de este año. Ten en cuenta cuando empezamos a trabajar, que empezamos con 50 niños, solo uno sabía claqué. Y los demás, los otros 49, no sabían nada de claqué. Y en el musical no solo bailan claqué, es que bailan claqué muy deprisa. Es que va a una velocidad, esa coreografía que es endiablada. Entonces, pues ver que finalmente, gracias al trabajo y al esfuerzo de los chavales, pues están llegando, ¿no? Y ahora con ellos nos queda lo más bonito, porque ahora vamos a empezar, dentro de un tiempo empezaremos a trabajar ya el musical, porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido trabajar formación. No hemos trabajado el musical. Entonces ahora empieza, dentro de unos meses empieza la parte más bonita, que ellos están deseando ya que llegue. O sea, ellos ya piden todo el rato que les demos material, pero todavía no era el momento.
Momento en el que también entran varios actores de primera, hombre, el triunvirato de Natalia Millán, Carlos Hipólito, Adrián Lastra, Juan Carlos Martín, al que le debemos personajes antológicos dentro del musical, y que me alegra mucho que le hayas recuperado para Billy Elliot, hace que encima tenga un toque de calidad alto, y eso para un director como tú es un placer, porque tú siempre te has rodeado de actores estupendos.
Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte en mi carrera hasta el momento, porque siempre trabajo con actores muy buenos. Y lo decía antes, que es la primera vez, eso sí, que me ha pasado que todo el mundo al que hemos llamado para hacer el musical ha dicho que sí. Y claro, tenemos un reparto espectacular, porque dices eso, Adrián, Natalia, Carlos, pero Mamen es espectacular, Mamen García, y Alberto Velasco, tener a Alberto dentro del elenco, cuando es ahora mismo uno de los mejores directores de teatro de España, coreógrafo, está haciendo cosas maravillosas, y luego el resto del elenco es espectacular, ya lo veréis, se presentaron casi 500 adultos también al elenco, al casting del elenco, y por fin tenemos un elenco en el que todos cantan, todos bailan y todos interpretan, pero todos lo hacen muy bien, todos. O sea, el nivel de los coros que vamos a tener en este musical, yo creo que no se va a haber oído en España, bueno, muy poquitas veces, vamos.
Con un final, yo creo que es uno de los finales de función, que no voy a desvelar, más emocionantes, sí, que uno puede ver en el teatro musical. Ese final, insisto, que habrá que llegar en octubre para verlo en el teatro Alcalá, es apoteósico, es lo que hace que el público se levante en pie, aparte de llorar, porque es muy, muy, sí, muy emocionante. Y ya solamente por eso, fíjate lo que te digo, aparte es una función extraordinaria, merecería la pena ver Billy Elliot por el final.
Sí, el final es una maravilla, es precioso, pero todo el musical es una barbaridad. Yo cuando lo vi hace 10 o 12 años la primera vez, yo salí alucinado, porque además fuimos a ver un grupo de gente que estábamos preparando un musical en aquella época. Nos fuimos a Londres 5 días y vimos como 8 o 9 musicales en un maratón de esos de ver 2 diarios y tenés con la cabeza que te va a explotar. Y cuando yo vi Billy Elliot, que fue uno de los últimos, dije, madre mía lo que han hecho estos. Esto sí es otro nivel, esto sí que lleva el género musical a otro punto. Por fin hay un libreto muy bueno, desde la primera escena hasta la última, los personajes,
Por fin hay unas coreografías que cuentan la historia. Parecen sencillas, las coreografías son complicadísimas. Y las canciones, que me parecen una maravilla también. Es que funciona todo a la perfección. Y luego, claro, esos niños que hacen unas cosas espectaculares, ¿no? Y además habla de algo tan bonito, ¿no? Y algo tan importante, que yo creo que sí que hace que el musical, es que sea imposible que no se emocione a alguien que lo vea. O sea, yo creo que si ves Billy y no emociona, es que eres de hielo, o sea.
Sí, es imposible. Dices tú, la primera escena sitúa perfectamente al espectador. Sí. Después de la proyección que se ve en un momento dado por parte del niño, ya esa primera coreografía, esa marcha tan dura, ¿no? Y tan emocionante, por otro lado, marca lo que vamos a ver a continuación. Por eso ya marca un antes y un después. No se había visto nunca algo planteado así. No vamos a ir desvelando mucho. Cuando se estén, iremos desvelando más de un musical que, si eso lo decía a tus actores, me gusta porque políticamente es más arriesgado que era la película. Lo sitúa mejor, me refiero a la época en la que se vivió algo tan tremendo como fue la huelga de mineros, como evidentemente era la economía, que no favorecía precisamente a los más pobres, por decirlo así, el hambre que se pasa en algún momento, y luego que la parte humorística está también más marcada, al igual que la parte dramática, con lo cual hace que, yo creo que lo decías tú en la rueda de prensa, uno puede pasar de un momento realmente de carcajada, no de sonrisa, a que se te hiele la sangre, ¿no? Y eso lo hace muy atractivo también a nivel de director, no solamente los bailes, las coreografías, etcétera, sino a nivel dramático.
Sí, el mismo equipo que hizo la película hizo el musical, y yo creo que en esos años en los que tardaron entre la película y el musical, pensaron mucho, aprendieron también muchas cosas, porque la película me parece maravillosa, pero creo que el musical está todavía mejor. O sea, creo que el trabajo que hicieron Stephen Daldry y Lee Hall va más allá de lo que hicieron en la película y consiguen lo que tú dices, que todo esté mejor explicado, que todo sea más emocionante, que todo sea más divertido. Es como que de repente lo mejoraron, simplemente pulieron lo que habían hecho y hicieron que el espectáculo funcionara mejor todavía que la película. Y realmente es lo que dices, que además entiendes perfectamente el contexto en el que se desarrolla la historia, con tres o cuatro pinceladas, entiendes perfectamente qué les está pasando a sus personajes, dónde viven, cómo son, y eso es, vamos, una maravilla para cualquier director. Claro, es que tienes un material en tus manos que es muy pocas veces te llega algo tan bueno.
David, no te voy a entretener más, llevas un día muy pesado con todos mis compañeros y conmigo incluido. Solamente te puedo desear toda la mierda del mundo, verlo en octubre, disfrutarlo y luego hablar ya de lo que nos parece, no nos parece, y encontrarnos. Yo creo que este puede ser una semilla para que también te lances en cine a hacer un musical. Porque sí, tienes actores maravillosos. Yo el otro día hablaba con Alen Fernández en Málaga y me decía, es que en España falta un musical. Digo, hombre, hay que buscar también a actores cantantes. Dice, yo canto muy bien y bailo. Digo, pues mira, eso no lo sabía, porque me das más aspecto de bruto. Te dice, pues canto muy bien. Digo, bueno, yo y Adrián Lastra cantamos muy bien. Así que Adrián ya le tienes. Y a partir de ahí podrías hacer, ¿por qué no?, un musical netamente nuestro, y se puede contar de muchas formas, y yo creo que también te puede apetecer. Aunque no sé yo si después de estar 2 años metido en un musical te apetecería mucho ir al cine con un musical.
No, sí, seguro que sí. A mí el género musical me encanta. Ya Una Hora Más en Canarias tenía sus pinceladas, sí, canciones muy muy breves, muy chiquititas. No llegaba a ser un musical, ¿no?, pero sí que tenía como unos guiños. Y me encantaría, a mí es el género que más me gusta. Lo que pasa es que tendrá que haber una cadena de televisión que apueste firme, claro, por ello, porque es un género muy muy caro de hacer, ¿no? Yo me acuerdo el otro día viendo La La Land, que empecé, digo, joder, ¿y cómo no hice yo el primer número de Una Hora Más en Canarias en un plano secuencia? Claro. Y dije, me acordé, digo, no, si yo lo quería hacer en un plano secuencia, la cosa es que no pude hacerlo porque no había dinero para hacerlo.
Es que el plano secuencia de La La Land es toda una película,
sí,
española.
Ese plano de secuencia de La La Land puede haber costado lo mismo que muchas películas españolas, sí, claro. Entonces sí, ojalá pueda, a mí me encantaría, es el sueño que tengo, de verdad, en el cine poder hacer un musical grande, un musical de verdad, y pues eso, con 10 o 12 números musicales, y vamos, eso sería un sueño para mí, desde luego.
Bueno, de momento La La Land da muchísimo dinero, mucho más que el clásico de La Bella y la Bestia, pero ahí está, arrasando, y hay varias propuestas americanas. A lo mejor si funcionan en Europa o funcionan en España, pues alguna televisión, como dices tú, porque sin tele no se puede hacer ahora mismo cine.
No, sobre todo una película de ese tamaño.
De ese tamaño. Así que bueno, de momento nos vamos a quedar con Billy Elliot, que no te va a hacer otra cosa que Billy Elliot.
Sí, yo hasta noviembre, porque el mes de octubre tendré que seguir aquí trabajando, y hasta noviembre no tengo mucha vida ya.
No vas a tener...
No. El verano va a ser duro.
Más allá de Billy Elliot.
El verano va a ser duro.
Bueno, nada, deseate de verdad que todo lo mejor, toda la mierda del mundo para el musical, y que los ensayos y que el trabajo siga yendo como lo poquito que hemos visto el resultado con los chavales, Es impresionante, te lo digo de verdad. Bien, así que gracias. Gracias, David.
Gracias
muchas
a ti. Gracias. Gracias, Andrés.
Es cine con Andrés Arconada.
Esto no es Billy Elliot, ¿eh? Hostia. Esta es la banda sonora de la película El bebé jefazo, película de estreno, que junto con Fast and Furious parece ser que es lo que más dinero va a dar. Con ella os vamos a decir solo hasta la semana que viene. Dar las gracias a Kelu, que ha estado ahí en la parte técnica realizando todo el programa. Muchísimas gracias, Sergio.
Un placer.
Y vosotros, ir al cine, que tenéis un montón de títulos. Ahora sí que nos podéis quejar de muy comerciales, menos comerciales, para todos los tipos y sabores, sobre todo los que vivís en grandes ciudades, que tenéis esa grandísima oferta. Lo dicho, el cine a lo grande, en pantalla grande. Gracias. Hasta la semana que viene. To last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to the love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some. For everyone. Es cine con Andrés Arconada.